literatura.
Pensamiento.
Pensamiento.
Actualidad.
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 Literatura.
Música.
Música.
Teatro.
Teatro.
Música.
Pensamiento.
Entretenimiento.
Entretenimiento.
Deporte.
Deporte.
Historia.
Historia.
Espectáculos.
Espectáculos.
Sociedad.
Sociedad.
Estás entrando en el
laberinto cultural.
Estás entrando en el laberinto cultural por Radio Revés.
Hola, bienvenidos a Laberinto Cultural. Hoy nos acompaña un gran equipo. Saludamos a Yamila Boxler en la producción, Cintia Ibarra, que hoy nos trae el tema de la semana, que hoy es referido al cordobazo. Y tenemos un invitado muy especial, Héctor Tosco, que está acá sentado en nuestros estudios. Estamos conversando con él un ratito. Saludamos a Alex Schulz en los controles. Ahí nos saluda Alex. Y a mi derecha, el gran locutor, Jonathan Cuadrado. ¿Cómo andás, Johnny?
¿Cómo andás, Martín? ¿Todo bien en la semana?
Todo bien, muy buena semana.
Bueno, me alegro mucho. Estamos muy contentos de volver otra vez acá al programa. Después de algunas semanas que tuvimos, recuerden que el 6 de mayo habíamos empezado con nuestro primer programa junto con Lunderas. Y bueno, hoy seguimos aquí porque el camino es largo y lo vamos a recorrer.
Muy buena, qué buena frase, Johnny. Muy buena.
Guarda, que queda para el laberinto cultural.
Bueno, saludamos al colectivo Revés, que en este mes de mayo está cumpliendo el aniversario 13 años ya de transmisión y lo va a estar celebrando este viernes 6 de junio en Casa Grote, queda en Padre Grote al 1080. Bueno, Laberinto Cultural comienza así.
Tenemos, bueno, Martín, tenemos mucho contenido, así que ¿qué te parece si empezamos con las noticias de la semana?
Bueno, comenzamos entonces. Tenemos noticias locales. Tras los reclamos, el gobierno de Córdoba se comprometió a revisar el ajuste a los jubilados. El ministro de Trabajo de la provincia se comprometió a crear una mesa de diálogo con los gremios. El fin de la misma es abordar los alcances de la ley que recorta los haberes a los pasivos de la provincia. La creación de esta mesa de diálogo salió de una reunión que Brito mantuvo con los secretarios generales de 7 sindicatos. El proyecto fue impulsado para reducir el elevado déficit de la caja de jubilaciones de la provincia y así los gremios piden por la derogación de la ley 10.078 que establece una diferencia de 6 meses en el pago de aumentos entre activos y pasivos. Con respecto a nacionales, la Nación contribuyó a disminuir riesgos con políticas de inclusión. La ministra de Seguridad de la Nación, María Cecilia Rodríguez, habló sobre el tema de las jornadas que se desarrollan en Guayaquil para la reducción del riesgo de desastres. Allí dijo que el eje de la política de la política pública de reducción de riesgo está puesto en la inclusión y en la disminución de las desigualdades. Citó como ejemplo las inundaciones de 2003 y 2007 sucedidas en Santa Fe. Además pidió a las autoridades gubernamentales que ayuden a diseñar políticas integrales de riesgo con inclusión de todos los actores de la propia comunidad. En Neuquén, la Cámara Inmobiliaria está en contra de un registro de propietarios. El representante de la Cámara Inmobiliaria neuquina dijo que es papel del Estado provincial fomentar la construcción de infraestructura y viviendas. Esta medida es necesaria para evitar la especulación y ponerle freno a los cambios de precio en los alquileres. Seguimos con noticias culturales. Se realizó la segunda fecha del programa Deporte en los Barrios. El sábado 31 de mayo se llevó a cabo esta jornada, organizado por la Dirección de Deportes Municipal. El lugar de encuentro fue la Plaza de Barrio Jardín. Las actividades que se desarrollaron fueron gimnasia, caminata, juegos recreativos, juegos lúdicos, fútbol, fútbol tenis y juegos de coordinación a cargo de profesores de educación física. Además estuvo presente un puesto sanitario a cargo de la Secretaría de Salud de la Municipalidad. Why do birds suddenly appear every time you are near? Día Nacional de la Donación de Órganos fue el 30 de mayo, justamente, donación de órganos y tejidos. Se realizó una jornada de difusión en el Paseo del Buen Pastor bajo el lema Hablemos de Familia, Hablemos en Familia de Donación. El acto inaugural contó con la presencia de los ministros de Salud Francisco Fortuna, ministro de Educación Walter Grobac y autoridades del ente de coordinación que coordina la ablación e implante de Córdoba. El objetivo del acto tuvo como eje promover y concientizar la importancia de la donación de órganos. Y tenemos la última con respecto al aniversario del Cordobazo. Entregan las actas militares. La entrega la realizó el secretario de Derechos Humanos de la Nación en el marco de un nuevo aniversario del Cordobazo. Los legajos pertenecían al Consejo de Guerra que funcionaba durante el gobierno de Onganía. Los familiares de quienes lideraron la gesta del 29 de mayo de 1969 recibieron una copia de esas actas que estaban en el archivo personal. Bueno, esto fueron un poco las noticias. ¿Sí, Johnny?
No, déjame recordar a todos los oyentes que ya está la página dentro de Face, la página Laberinto Cultural, así que unite con un me gusta. Y bueno, ¿qué tal si seguimos? ¿Vamos al segundo bloque?
Vamos con el segundo bloque, entonces.
Con sus motos y apellidos, con sus calles y baldíos, con su río y su cañada, con fantasmas y peladas, Córdoba va y va. Con mujeres trasnochadas, con sus largas madrugadas, con amores bajo el puente, y docentes, Córdoba va, Córdoba va, Córdoba va, Córdoba va. A pesar de que anda lento, Córdoba va y va. yo. Con el fútbol y su gente y su toque diferente, Córdoba va.
Más que perderte, encontrarnos. Laberinto Cultural, por Radio Revés.
Bueno, después de este mate, muy rico mate, el tema que estaba sonando recién, Córdoba va, de la banda Postdata, banda cordobesa integrada por Francisco Heredia. Ahora a mi derecha la tenemos a Cintia, que nos va a hablar del tema de la semana.
Hola, Cintia, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿cómo estás?
Todo bien. ¿Qué nos trajiste hoy?
Bueno, hoy les traje el tema de la semana, que, bueno, la conmemoración del Cordobazo, 45 años ya del Cordobazo. Así que, bueno, voy a hablar un poquito de cómo fue el contexto, por qué surgió, cuándo, dónde.
Bien, interesante, bueno, vamos.
Bueno, en la mañana del 29 de mayo de 1969, en la ciudad de Córdoba, numerosas columnas de trabajadores parten de las principales fábricas para marchar contra las políticas de represión y ajuste económico impuestas por la dictadura militar de Juan Carlos Onganía. La protesta obrera también es acompañada por cientos de estudiantes universitarios que se congregan en el barrio Clínicas a la espera de las columnas de trabajadores. Mientras obreros y estudiantes ganan las calles de la ciudad, una enorme formación policial se concentra alrededor de las plazas principales para cerrarles el paso. La represión no se hace esperar, lo que comienza como una movilización termina como una auténtica rebelión popular. A los estudiantes y los obreros se suman los vecinos y en cuestión de minutos la ciudad de Córdoba realmente se encuentra conmovida. La rebelión bautizada popularmente como el Cordobazo recién puede ser sofocada al día siguiente por el ejército que logra ocupar la ciudad. Martín, quería comentarles, más allá de lo que fue el hito, cuál era la situación, el contexto que se vivía a nivel nacional y sobre todo a nivel provincial. Bueno, en cuanto al contexto político, la política argentina estaba marcada por grandes movilizaciones y luchas populares. Si tenemos que marcar un hincapié, por supuesto fue el 28 de junio de 1966 el golpe de Estado que derroca al presidente constitucional Alberto Illia y designa en su lugar a Juan Carlos Onganía. Onganía era un militar nacionalista de formación cristiana que de los principios de la década del 70 había liderado unas fuerzas armadas conocidas por los azules. En su comienzo proponía la defensa de las instituciones democráticas y no a las fuerzas armadas en los asuntos policiales. Pronto eso iba a cambiar, marca lo que fue su gobierno, que lo denomina Revolución Argentina, tiene como principal objetivo cambiar de raíz el sistema político del país en ese momento y poner un corte definitivo a las actividades de en ese momento el peronismo y, bueno, las visiones comunistas también. Con este fin, obviamente, la Revolución Argentina proscribe todos los partidos políticos, cierra congresos, interviene en las universidades nacionales y prohíbe todas las agrupaciones políticas estudiantiles. Desde el momento de su asunción, la Revolución Argentina presenta un cronograma de gobierno que lo divide en tres. En cuanto a lo económico, reconstruir la economía. En cuanto a lo social, reordenar a la sociedad de acuerdo a lo que ellos consideraban las bases occidentales y cristianas. Y en cuanto a lo político, cambiar de raíz el sistema político desplazando a los partidos tradicionales. Ese era más o menos el contexto político. Lo económico obviamente estaba marcado por la presencia del capital extranjero, Esto había congelado los salarios a un plazo de 20 meses o más, había devaluado la moneda, había despidos masivos en la administración pública, en lo que es las producciones nacionales, se acabaron los subsidios a las producciones nacionales. Cuestiones importantes fueron las de Tucumán, cuando el tema de la producción azucarera, muchísimos despidos. Las empresas nacionales comienzan a cerrar, obviamente, porque era imposible competir con las empresas internacionales. Sin embargo, a pesar de toda esta situación, el sindicalismo era muy fuerte, tenía mucha presencia, se proponen nuevos planes de lucha, ¿sí? Se declaran huelgas nacionales, había obviamente la respuesta de lo que era en ese momento el gobierno, de facto era suprimir la personería jurídica, tanto en los gremios azucareros, metalúrgicos, textiles, telefónicos, ferroviarios. Obviamente esto marca una mayor presencia en los sindicatos. Lo mayoritario fue la CGT, ¿sí? Ahí se dividen básicamente en dos fuegos, la parte más combativa, liderada por el sindicalista, ahora comienza la presencia de Agustín Tosco. Una de las cosas que también marcaron el porqué en Córdoba fue el tema de, además de ser un polo industrial, que obviamente la presencia de los obreros estaba en estos polos industriales, es por la presencia de la tradición universitaria que marcaba Córdoba. Había una actividad de militancia muy, muy, muy política en cuanto a los estudiantes. Obviamente con la presencia de la dictadura había persecuciones también a los líderes universitarios y a los dirigentes de los principales sindicatos como era la CGT de los argentinos. La particularidad fue que ellos consiguieron crear lazos de solidaridad entre esas organizaciones, ¿no? Tanto las estudiantiles como las gremiales. Eso marcó, creo, lo que fue la diferencia con otros lugares, porque en Córdoba. Obviamente también había un contexto a nivel mundial de protestas, se recuerda el mayo francés, la situación en Praga, había situaciones también en México, Estados Unidos con el tema de la guerra de Vietnam, protestas por eso. Era básicamente un contexto a nivel mundial. Algo que también quería marcar, había también otros sectores, ¿sí? El tema de la iglesia, a contraposición de lo que se esperaba, siempre con apoyo a ciertas dictaduras. En Córdoba se daba una situación particular con la presencia de lo que fueron los sacerdotes para el tercer mundo, ¿no? Que creían que la iglesia era una opción para los pobres y alimentar las creencias por la presencia en la participación política, en lo que llamaban, ¿no?, el socialismo cristiano. Uh-huh. Bueno, eso era básicamente el contexto, lo que fue la mecha que marcó esos dos días. El 29 de mayo fue que se habían privatizado EPEC, una de las producciones más importantes de Córdoba, que lideraba su gremio, era Agustín. Bueno, y había justamente días anteriores podido acordar la movilización con estudiantes también, ¿sí? Así que bueno, era básicamente eso. El día del 29 de mayo empezó desde temprano, la situación empezaba en barrios como Santa Isabel, donde estaba la fábrica de Renault, que bueno, habían organizado lo que es la marcha hacia los lugares del centro. La columna de la CGT empezaba con en el gremio, que queda en centro, y marchar por encontrarse con los estudiantes en lo que es Barrio Clínicas. Ahí realmente se da la situación más conflictiva, donde cae uno de un trabajador. Eso, lejos de calmar o de atemer al tema de las protestas, las incentivas un poco más, y ahí realmente el clima se vuelve muy, muy difícil. Hubo columnas muy grandes, obviamente la policía reprimía con lagrimógenos y había una situación bastante, bastante fuerte. Hubo muchas personas, los vecinos acompañaban en cierta medida las protestas, habían columnas muy grandes, llegaron a ser hasta 50.000 personas que se encontraban en los barrios Clínicas y Alberdi. Así que, bueno, realmente fue un tema bastante importante que marcó esos días. Se trasladó durante todo el 29 de mayo. Por la noche se dio también una situación bastante particular cuando el Sindicato de Luz y Fuerza da un apagón y provoca justamente lo que es la a oscuras de la ciudad. Bueno, al día siguiente ya la situación se logra, la infantería logra controlar la ciudad y bueno... las personas se da un juicio de militares que condena de manera rápida y totalmente antidemocrática a Agustín y a Torres y bueno, a los que habían liderado esa protesta. Bueno, eso fue básicamente el cordobazo, ¿no? Después, ahora vamos a, en un ratito, sí, vamos a presentar a Héctor, que es el hijo de Agustín, que nos va a contar también un poquito más desde adentro cómo se vivió y cómo vive todo esto.
Bueno, muchas gracias, Cintia. En un ratito vas a hacer la entrevista, entonces. Ahora, sí, por lo tanto, vamos a un corte musical y vamos a estar hablando con Héctor, hijo de Agustín Tosco. Vamos al corte.
Que no te pase a vos, no vas a entender. Siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender. Clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. Cuántos ríos de sangre han de correr, tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez. Decides que no le sirve luchar. Decide que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy. Gente que no puede decir. Obrera, movilización, los pastores acechan también vos y yo. Decides que no les sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy. Gente que no puede decir.
¿Nunca fuiste a un laberinto?
No sabes lo que te perdés.
Muy bien, escuchamos a Ataque 77 con su canción Setentistas. Y aquí ya estamos en la parte más importante, se podría decir, del programa, porque tenemos a Héctor Tosco y a Cintia, que lo va a estar entrevistando. Así que bueno, queremos principalmente agradecer a Norberto, y a Gabriela del Club de la Pluma, el programa que sale siempre todos los domingos por Radio Inédita de Cosquín, que bueno, nos ha facilitado un poco el contacto y acercarnos a Héctor y hoy tener la suerte de tenerlos en el programa. Así que muchas gracias a ellos.
Hola Héctor, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Bueno, gracias
agradecido
por venir.
De que nos hayan invitado aquí.
No, por favor, todo lo contrario, gracias por venir. Bueno, recordando lo que fue, nosotros estamos trabajando ahora el tema del cordobazo, ¿no? Sin más decir, la relación directa que tenemos con vos. A nosotros se nos planteó, en lo que es en cuanto a grupo, ¿cómo sentías vos, cómo vivís el hecho de que tu padre, que Agustín, haya sido y sea hoy en día también un referente de la lucha social, de no solamente de lo que fueron los obreros, sino tal vez a nivel general?
Bueno, yo te contesto eso. Es algo que desde que uno tiene uso de conciencia, en mi casa, yo desde que recuerdo, sé que mi papá luchaba por mejorar las condiciones sociales de trabajadores y de la sociedad en general. Eso trajo como consecuencia muchas adversidades que vivimos y que mi mamá en particular, yo quiero reconocerla, ¿no? Porque ella jamás escatimó en explicarnos cuál era la actividad y por qué razón en determinados momentos nos encontrábamos visitando a mi viejo en cárceles. Yo era muy pequeño, pero siempre lo llevé con un enorme orgullo al nombre de mi viejo y en general a la actividad que él llevaba. Por otra parte, nosotros vivíamos y mi vieja aún vive en la casa que ellos construyeron en Barrio Los Naranjos. Ajá. Que por aquellas épocas era un lugar que estaba fuera de la ciudad.
Sí.
Calles de tierra y bueno, la ruta 20 era una sola pista de asfalto negro y entonces ahí íbamos a la escuela Barrio Rosedal y nuestros compañeros y los maestros y toda la población en general de ahí eran todos hijos de laburantes.
Claro.
Entonces los maestros y los chicos también tenían un reconocimiento con mi viejo. Entonces nunca, en ese sentido, nunca tuvimos problemas.
Uh-huh. Eso fue en la niñez y en la adolescencia también. ¿Vos estudiaste en universidades, digamos, también sentías ese reconocimiento o era ahí un poco más difícil?
Mi viejo fallece en el año 75.
Sí.
Yo en el año 77 empiezo a estudiar en la escuela técnica, en la ENET número 2. Ajá. Que igual que la primaria, está, al menos por aquellos tiempos, entiendo que hoy también es así, ajá, está poblada por hijos de laburantes y los profes que estaban ahí, en general, todas personas que están en la parte tecnológica, en la industria, toda gente relacionada con obreros y con el trabajo de la fábrica. Uh-huh. Así que allí es un poco distinto porque la escuela era como que estaba intervenida. Yo me acuerdo que hacían actos, iban los militares, uh-huh, y nos formaban a todos ahí, pero había, dentro de lo que se puede decir, dentro de los chicos que estábamos ahí, había una resistencia, no nos gustaban esos actos y entonces en las formaciones hacíamos un poco el lío, pero sí, esa época era dura porque era la dictadura.
Sí.
Y igual en silencio, en los recreos, en el patio, siempre recibí reconocimiento por mi viejo, de los profes y de los otros chicos que a su vez hablaban con su papá y su papá le contaban. Así que eso siempre, más allá de lo, si se quiere, oculto de la cosa, siempre nos llenó de orgullo. En ese momento no se podía hablar de eso. Y hasta el profesor de formación cívica, al libro lo guardé. Lo guardé, el libro de la secundaria. Era un libro donde nos enseñaban a identificar subversivos. Tiene el párrafo y nos mandaban a... Decía que cuando viéramos gente con ciertas características. Teníamos que denunciarlos y cosas así. Sí, esa época dura. Y bueno, luego después, en democracia, se fue como recuperando la memoria a partir del... de la actividad, sobre todo de los hijos, que en realidad crecieron. Uh-huh. Y bueno, acá en Córdoba trabajaron muchísimo, sobre todo yo conozco a Martín Fresneda y a Agustín Titofino, que son ambos hijos de desaparecidos. Uh-huh. En realidad ya es malo decirle desaparecidos, en realidad son asesinados. Uh-huh. Y bueno, y es como que ahora estoy acá con ustedes. Sí. Contando algunas cosas, y los viejos también les está pasando lo mismo. Entonces está bueno porque es como un reverdecer, digamos, uh-huh, histórico,
una
¿no?
reivindicación también. Sí. Si, por ejemplo, yo te pudiera preguntar qué valores o qué ideas las reconoces con gran insistencia de Agustín, ¿qué me
dices? Te cuento... yo escuchaba la introducción que habían dado ustedes y bueno, le podría agregar a eso que el cordobazo no es algo que un día se levantaron y que se pusieron todos locos y dieron vuelta a la ciudad. En realidad, al pueblo en general, y le digo pueblo porque era desde todos los puntos que se los estaba atacando. Uh-huh. No solo en cuestiones políticas, sino físicamente. Previo al cordobazo, en Rosario muere Bello, Blanco, en Corrientes muere Cabral, en Tucumán muere Hilda Guerrero Molina. Lo cierto es que los estaban matando. Aquí en Córdoba muere Pampillón. Sí. Entonces, digamos, la agresión que tenía la dictadura sobre la masa popular era tremenda y sanguinaria ya a ese punto, ¿no? Entonces, sobre todo también hay que recalcar que, por ejemplo, Máximo Mena, que cae ahí en San Juan, y Arturo Mebas...
Fue el primero oficialmente en caer, ¿no?
En el cordobazo, Máximo Mena, claro, es, por decir así, quien desata toda la protesta, ¿no? Máximo Mena era obrero de Ica Renault, que era... una de las principales fábricas, pero también era estudiante. Es decir que la unión esta de obrero y estudiante no es como que eran dos, digamos, había muchísimos que estaban mezclados, digamos, que como hoy también, que muchos estudiantes se tienen que rebuscar para laburar, y bueno, en ese momento por la industria estaban unidos. Y en el sindicato de Luz y Fuerza, lo que había ocurrido, porque era y es un gremio relativamente chico, pero ahí Agustín tenía eso, vos me preguntaste de los valores, ¿no? Tenía eso de que estaba en la cabeza de los trabajadores el hecho de que querían ocupar espacios que les habían sido negados a ellos en particular. Entonces lo querían, querían hacerlo con los jóvenes y con sus hijos. Entonces cuentan algunos compañeros de hoy que en aquel momento eran jóvenes, que le agradecen a Agustín haber llegado a ser profesionales, porque desde Luz y Fuerza se los incitaba muchísimo a que fueran a estudiar, y a la vez en el gremio era un lugar donde estaba abierto para que los centros de estudiantes y los jóvenes fuesen allí. Eso es lo que de alguna manera hace que Luz y Fuerza sea el nexo entre quien... los estudiantes, claro, cosa que por ahí no era tan así en los otros gremios. Entonces cuentan algunos viejos ya que entrar a Luz y Fuerza era encontrar en las escaleras y en los salones muchísimos pibes, muchísimos estudiantes que encontraban en ese lugar un sitio como para reunirse y además para hablar de la situación y además también estudiar, ¿no? Y Agustín era muy... un hombre muy autodidacta, digamos, ¿no? Yo conservo todavía muchos libros de él, y sin haber accedido a un ambiente universitario, creo que lo sobrepaso también a eso. De modo que eso, digamos, hizo que este gran dirigente no lograra hacer el nexo entre las masas laboriosas del ESMATA, del Pío Torres, de la UTA, de Atilio López y los estudiantes, porque lo que aporta Luz y Fuerza en realidad es eso. Lo más importante es el nexo con los estudiantes, porque no es un volumen grande de trabajadores, ¿no?
No sé si yo también sí era más abocado, digamos, a tus recuerdos de como padre, digamos, vos ahí lo recordás como padre, eras muy chiquito y seguramente no sé si él te hablaba de lo que él hacía desde chiquito o ya de más grande pudiste.
Yo de mi viejo tengo muy gratos recuerdos, pero incluso me acuerdo del cordobazo. Y el otro día, en el acto que se hizo en Radio Nacional por la entrega de las actas de condena de las juntas militares, encontré a la hija de un compañero de mi viejo, Canelles, que ella tenía 3 años en aquella época, y me sorprendió. Yo creía que no, que por ahí fabulaba un poco con mis recuerdos, ¿no? Yo tenía 5. Pero me empezó a contar ella que se acordaba cosas también. Ella tenía 3. Entonces, claro, son momentos muy fuertes y que te quedan grabados en la memoria, ¿no? Yo con mi viejo, al terminar el cordobazo, a él lo ponen preso,
sí,
y lo llevan a La Pampa y de ahí lo llevan a Rawson.
A Rawson.
Y entonces hubo un viaje donde fuimos con nuestras madres y eran jóvenes, en realidad mi viejo tenía 39 años en el cordobazo, entonces todos los que íbamos en el colectivo eran mujeres, que eran las madres, y un montón de pibes, como esta chica. Y yo me acuerdo de ese viaje, me acuerdo del día del cordobazo también, me acuerdo de estar en la sala de visita de los presos en Trelew. Y bueno, viste, son cosas por ahí un poco tristes, pero
sí,
yo era muy feliz cuando lo veía a mi viejo, ¿no?
Te quería hacer una pregunta, Héctor. ¿Vos qué crees que ha dejado Agustín Tosco o en sí mismo la Unión del Cordobazo en lo que vino después, en las futuras, lo que fueron las futuras marchas o manifestaciones o luchas sociales?
Mira, lo más importante que dejó el Cordobazo y en particular esta generación de dirigentes es lo que ellos le llamaron el sindicalismo de liberación, que es un sindicalismo muy diferente al que hay ahora, que en aquel momento también era alguna particularidad, porque estando Rucci en la CGT principal, el sindicalismo porteño, el de la jerarquía sindical, es el mismo que hay hoy. Básicamente, para sintetizarlo, es la participación directa de los obreros en las asambleas y en las decisiones, y los dirigentes al servicio de los obreros, y no los obreros al servicio de los dirigentes. Las decisiones de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Entonces, eso, hay un gran debate entre mi viejo y el Rucci en posterior al cordobazo, donde se habló de eso. Y bueno, es el origen de la CGT de los argentinos acá en Córdoba. Es algo que no se conoce, excepto en las organizaciones de base, donde actúan directamente los trabajadores en la decisión de sus dirigentes. Pero no a partir de ahí. Hoy en Argentina, a los líderes de las 5 CGT que hay, no los eligen los trabajadores, los, claro, eligen delegados, confederales, cosas así. No, nadie participa allí. Bueno sería que se haga una sola CGT y que sea por voto directo de todos los obreros, y veríamos quién queda.
¿Vos crees que eso sería un punto que hay que rever y tener en cuenta lo que pasó en el cordobazo para volver a buscar un futuro así en común?
El contexto es
distinto,
completamente distinto.
Claro, sí, sí.
En el cordobazo, los obreros y en general la ciudadanía tenía una opresión, como dijimos recién, que provenía de asaltantes del poder, que eran militares que habían entrado por las armas, ¿no? Y habían tomado y se habían erigido en gobernantes. Hoy tenemos una democracia y en realidad esa democracia tiene montones de defectos de los cuales cada uno tendrá su opinión, pero esa democracia hace 30 años que está, en realidad gracias a las luchas obreras, digamos, y de la ciudadanía de aquellos tiempos, tanto en la dictadura de Onganía como el daño tremendo que nos hicieron como sociedad en la otra dictadura, la más oscura. Ahí demostraron claramente cuáles eran los objetivos y a dónde nos pusieron, de modo tal que los juicios por la memoria, todas estas actividades como las de ustedes que hacen que todos tomemos conciencia, tienen un gran valor, porque si no se difundieran así, probablemente habría monumentos como el de Roca, por ejemplo, a Videla, ¿cierto? En cambio, cómo se están dando las cosas, todos los jóvenes toman conciencia y eso es de esperar que sirva para que no ocurra nunca más.
Sí, recién nos traía Héctor lo que fue uno de los últimos archivos que ha llegado, digamos, que se ha podido recuperar, que se ha traído en realidad acá a Córdoba. Recién Héctor nos contaba cómo el día siguiente, el cordobazo, el día 30, se lo juzga a Agustín por un tribunal formado por dictadores, un grupo muy reducido de dictadores, y sentencian a Agustín y a sus compañeros. A nosotros nos interesaba, junto con Héctor, compartirle, digamos, una de las declaraciones que hacía Agustín, marcando y haciendo hincapié a que su lucha continuaba y que, por más de que esa sentencia, él continuaba desde su lugar, digamos. Les voy a leer un poquito lo que fue este acta de la sesión del Consejo de Guerra Especial número 4 del Comando del Cuerpo del Ejército Tercero. Decía: en virtud de la responsabilidad que ostenta, puede manifestar que su gremio aprecia que la autoridad no siempre tenía razón y menos por eso puede aceptar su arbitrariedad, que traduce en insensibilidad a los problemas de la clase obrera y el cierre definitivo del diálogo y de los medios de difusión. Que por ello, si bien no votó, se adhirió plenamente para que el paro se realizara lo mismo que para el acto impedimento, por cuanto procuraba poner en evidencia que el gobierno no es apoyado por los obreros, por no ser surgido de la voluntad popular, y que debe irse para dar lugar al retorno de la normalización de la normalidad constitucional, ya que lo ocurrido es más que suficiente para que el gobierno comprenda su error al no haber atendido las injustas reclamaciones de los trabajadores, quienes están dispuestos a hacer paros por mayor tiempo, es decir, de 72 horas y aún de tiempo indeterminado, que es todo cuando tiene que declarar. Seguidamente se hace saber al indignado que se encuentra acusado de los delitos de instigación pública y rebelión previstos y penados por los artículos 209 y 226 respectivamente del Código Penal, y habiéndose interrogado a los señores fiscal y defensor, contaron que habrían de expedirse por separado en sendos escritos, como lo terminó el acto firmado al imputado y miembro tribunal por ante mí, secretario del actual, que certifica. Bueno, ese es justamente el párrafo último que sentencia a Agustín a 8 años de prisión, que bueno, en realidad después, por la presión social, él había sido liberado. Después fue carcelado de nuevo, donde nos contaba Héctor, al sur del país, donde él lo podía visitar algunas veces. Uh-huh. Bueno, Héctor, no sé, Johnny, ¿te queda algo?
Queremos agradecerte y bueno, sí, creemos que es verdad que se está tomando conciencia, porque a lo mejor a vos se te hacía inesperado años atrás encontrarte con un auditorio lleno el otro día al ver una representación de Agustín Tosco, ¿no es cierto? Creo que a mí me llamó mucho la atención y bueno, aparte con muchas franjas de edades, y creo que eso es lo que hay que valorar.
Sí, mira, todavía quedan algunos rezagos de personas que no entendieron ni creo que comprenderán qué significa el cordobazo en la historia de la Argentina y del mundo también, ¿no? Porque el cordobazo es una cuestión social que se estudia a nivel mundial, ¿no? Ahí vi en La Voz del Interior un artículo de un señor que se pregunta cómo se puede conmemorar el cordobazo, ¿no? La verdad es que no, yo no lo quiero ni nombrar al hombre porque me parece totalmente repudiable, pero hay muchas personas, y en particular jóvenes, que están trabajando sobre el tema de la historia. Comienza un amigo mío, Adrián Jaime, por allá por los 80, haciendo el primer documental que se llama Tosco, Grito de Piedra. Después lo reedita como Tosco. Hay muchísima bibliografía sobre aquellos tiempos y en particular sobre el cordobazo. Y ahora apareció Ciro Pertusi, el ex líder de Ataque 77, sí, con su nueva banda Jauría. Uh-huh. Y le dedicó un tema a mi viejo que, en virtud del aniversario 45 del cordobazo, hicieron un recital en el auditorio de Luz y Fuerza, que estuvo colmado de pibes, y entonces ahí también se explicaron cosas. Y también, en otro segmento de lo artístico, Jorge Villegas, que es el grupo Zeppelin de Teatro de Córdoba, interpretaron la obra de Alejandro Finzi, que es un reconocido dramaturgo que internacionalmente, que vive en Neuquén, y escribió esta obra en especial para Agustín, que el primer estreno fue el 29, está traducida al francés y también la van a producir en Europa, en Bélgica en particular, entiendo. Así que
qué importante que con el arte se logre marcar esto, ¿no? De tanta importancia social que tiene. Súper, súper valorable, realmente me da mucha admiración también.
Bien, el tema de los artistas en cuanto a lo social también ha sido muy vilipendiado. En los últimos tiempos lo artístico no ha servido para eso, pero no en vano muchísimos artistas argentinos tuvieron que exiliarse. Uh-huh. Porque desde ahí es donde casualmente se instalan temas sociales y que desde el arte uno puede tomar conciencia mucho más fácilmente que desde lo político o de la lectura. Los artistas son, además de actores por los artistas, son actores esenciales en lo esencial, sí, claro, sí, claro, en lo social.
Bueno, muchísimas gracias, Héctor. Bueno, gracias más que agradecido de que nos hayas acompañado hoy.
Un placer para mí estar con ustedes, chicos, que están, además de aprendiendo todas estas cosas, están aplicándolo a su profesión, su estudio. Así que un placer.
Muchas gracias, Héctor.
Bueno, muy bien. Seguimos con más Laberinto Cultural. Se viene uno de los últimos bloques. Adelante.
¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? A empujar el mundo desde acá. Sin tu fuerza, sin tu voluntad. Sin tu incorruptible honestidad. Cuando el sistema cruel tan eficaz creado nos somete a matar o morir, puso otra alternativa que huir para sobrevivir. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? A cambiar la historia una vez más. Sin tu voz, sin tu claridad, y credibilidad. Tosco tu espíritu, siempre marchando al frente, venciente a la gente ante vos. Cruzan el barrio, clínicas, columnas de liberación. Por eso brindaré por tu voluntad. Brindaré we
las paredes, el fusil perfora la blancura. Ciega la mirada, los nervios se anudan, caídos en la trampa de sus propias rejas. No pueden los necios, guardianes del espanto, comprender al hombre, hermano de su hermano. Los persigue el miedo, visión que levantaron, nos hunde en su noche, cielos y atrapados. Su mano que se abre, su puño que se cierra. El cancel del odio no puede atraparlo. Su conciencia pura rompe las cadenas. No pueden los necios cambiar. Comprender al hombre, hermano de su hermano. Triunfo de los hombres que han vencido al miedo.
Triunfo de los hombres que han vencido el miedo. Esto es un tema que estuvo presentando en la edición de Cosquín en el año 2012. Presenta Trío, una banda que hizo homenaje al cordobazo y lo queríamos tener en cuenta para este programa. Antes pasaba Jauría con el tema Tosco. Es importante presentar acá a Jauría porque en realidad Ciro Pertusi, que ha sido participante principalmente de la banda Ataque 77, siguió teniendo en cuenta la lucha de los cordobeses ante estas manifestaciones y bueno, después hizo el tema Tosco presentándolo con su banda que fue Jauría. Quería básicamente comentar un poco lo que fue la obra el otro día, la obra llamada Tosco, fue el viernes 30, se presentó la obra en el Auditorio de Luz y Fuerza. La obra estuvo dirigida por Jorge Villegas y bueno, los actores fueron Matías Usaín y Ulises Palacio. Una obra muy simbólica que más que nada contó un poco la trayectoria de Agustín Tosco luego de que sucediera lo del cordobazo, teniendo en cuenta otros obreros y manifestantes que también habían quedado presos. Y bueno, cuenta un poco de aquella carcelación que tuvo en Rawson. Y bueno, una obra simbólica, algunos se le habrán escapado algunos detalles sin entender, pero mucha gente se emocionó hasta las lágrimas y fue muy emotiva. Lo particular que al final de la obra es que terminó con un tema que bueno, que lo cantan los olimaneños y a mí me lo rescaté porque lo quiero presentar aquí. Y bueno, habla de lo que es en realidad el hombre, el obrero. En realidad es un claro, pero claro homenaje a Agustín Tosco. El autor es José Carabajal. Los olimareños son un grupo de folclore que es de Uruguay. Siempre estuvo comprometido con la lucha social. Y bueno, se lo ha podido escuchar en Argentina porque en estos casos, cuando por ahí el grito de lucha se hace escuchar, no hay frontera que lo detenga. Se hizo escuchar los olimareños que eran de Uruguay, después también otras bandas que han sido más actuales, que bueno, del país vecino. Pero acá quiero destacar, como repito, este tema. Y voy a leer una frase que lo contiene. Dice: al hombre del mameluco, al que inventó la alegría, al de las manos de fierro, al de la cara blandita, le descubrí su secreto. Le vi que lloraba un día, vi que sudaba de bueno, y de bueno no comía. Aquí, en el laberinto cultural, el hombre del mameluco, suenan los olimareños.
Al hombre del mameluco, al que inventó la alegría, al de las manos de fierro, al de la cara blandita, le descubrí su secreto, le vi que lloraba un día, vi que sudaba de bueno, y de bueno no comía. El hombre del mameluco pide la hierba que alivia, la encontrará si la busca, rebelde y recién nacida, en la almohada de su hijo, en el tierno mediodía, en la página olvidada. Mi tierra vale mi vida.
Son muchas camisas blancas que avanzan por la avenida, llevando un mundo de piedras como cerro que camina.
Y el cerro quiere crecer, se le suman las camisas y se le suman las ansias de la América Latina. Y de pronto lo esperado, algo azul trepa la cima. Son todos los mamelucos que corren como la brisa y salen de todas partes. Y se acaba la mentira y van o mueren cantando, cada cual pasa su vida. Y que se mueran los lobos, lo que siempre se decían, el peso lo arregla todo. Que se mueran los que mataban sin culpa al chico de la camisa y exprimían al obrero, dejándolo seco en vida. Que se mueran,
que se mueran,
que se mueran,
que se mueran,
que se mueran, que se mueran.
Por Dios, que se mueran.
¿Nunca fuiste a un laberinto?
No sabes lo que te perdés.
Blind man who lost his way. Can't
entonces con el último bloque. Ahora cambiamos un poco de roles. En la consola está el queridísimo Johnny, que ahí nos saluda. Y ahora a la derecha mía está Alex Schulz, que nos va a traer la columna de deporte. Alex.
Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, sí, también me cambiaron de roles. Estaba allá en las consolas primero, ahora estoy acá para comentarles un poquito de deporte. Estábamos escuchando El Hombre del Mameluco de los Olimareños, lindo tema. Si te parece, Martín, vamos a pasar directamente al básquet de la provincia de Córdoba.
Vamos allá.
Bueno, vamos a comentar un poquito lo que pasó el fin de semana. Aquí en Córdoba comenzaba a definirse la llave que otorgaba el segundo ascenso a la Liga Nacional de Básquet, que recordemos es la máxima categoría acá a nivel nacional. Lamentablemente, Instituto cayó en su estadio por 72-71 frente a San Martín de Corrientes, y de esta manera la serie se cerró 3-0 en favor del equipo correntino, que jugará la próxima categoría, jugará la próxima temporada en la máxima categoría del básquetbol nacional. Comentamos un poquito ahora de hockey. También durante el fin de semana se estuvieron disputando los partidos que habían quedado pendientes de la tercera fecha del torneo oficial de damas categoría A. Los resultados que se dieron fueron los siguientes. El Jockey Club derrotó en su estadio a La Salle por 2-0. Barrio Parque cayó en su visita al Athletic Club por 3-1. Mientras que La Tablada ganó en su visita al Jockey Club B por 4-2. Completada esta tercera fecha, el Jockey Club se ubica primero junto con Universitario, ambos con 23 puntos. Si te parece, Martín, vamos a hablar un poquito de rugby ahora. Se estuvo jugando la tercera fecha del torneo oficial de la Unión Cordobesa de Rugby. Los resultados de este fin de semana fueron los siguientes. El Tala de Villa Huarcalde ganó en su visita a Universitario por 61-13. El Jockey Club derrotó en el Country de Barrio Jardín al Palermo Bajo por 21-16. La Tablada aplastó por 69-7 a San Martín de Villa María. El Córdoba Rugby obtuvo una buena victoria de visitante al derrotar por 47-16. El Córdoba Athletic vapuleó a Altagracia al vencerlo 120-3. Y por último, el Jockey Club de Villa María cayó en su estadio por 22-15 frente a Urucuré. De esta manera, La Tablada es el único puntero con 15 puntos, seguido por el Córdoba Athletic con 14 unidades.
Vapuleó, qué buena palabra.
¿Viste? ¿Viste la palabra que clavé ahí? Vapuleó.
Vapuleó.
Vamos a hablar un poquito de fútbol, si te parece, ahora. Vamos a comentar lo que estuvo pasando durante el fin de semana con los equipos de la provincia de Córdoba. Algunos se jugaban cosas muy importantes, otros ya no jugaban por nada. Bueno, el fin de semana se definieron las llaves de semifinales del torneo argentino B. El viernes, Racing de Córdoba empató en su visita a Atlético Paraná por 1-1. Lamentablemente, la Academia Cordobesa quedó eliminada, ya que no pudo revertir el 0-2 sufrido en la ida. El sábado, Estudiantes de Río Cuarto perdió 1-0 en su visita a Independiente de Chivilcoy, pero a pesar de la derrota, el equipo cordobés pasó a la fase final del torneo, ya que en el partido de ida había ganado por 2-0. Pasamos al torneo Nacional B. El sábado, Sportivo Belgrano empató en Mar del Plata frente a Aldo Civi por 0-0. De esta manera, el equipo de San Francisco logró el objetivo de mantener la categoría. Por su parte, Talleres, que ya no jugaba por nada, perdió 2-1 frente a Banfield, el equipo del sur, el Taladro, que se consagró campeón y jugará la próxima temporada en la máxima división del fútbol argentino. Ya el domingo, Instituto, que se jugaba las chances de ascender a la máxima categoría, perdió lamentablemente su estadio frente a Independiente por 2-1, y de esta forma el equipo cordobés se despide de las posibilidades de ascender, ya que Independiente tiene 64 unidades y Huracán, que es el otro equipo que puede llegar a obtener el ascenso, tiene 62. Si te parece, vamos a hablar de la lista de los 23 jugadores que se estuvo definiendo el día de hoy.
¿Se confirmó la lista hoy?
Se confirmó la lista. Alejandro Sabella descartó a los jugadores que lamentablemente no podrán asistir al Mundial. Quienes quedaron afuera de la lista son José Sosa, el ex jugador de Estudiantes, que en la actualidad se desempeña en el Atlético de Madrid, el equipo del Cholo Simeone. El otro jugador que quedó afuera fue Ever Banega, el ex jugador de Boca, hoy jugador de Newell's. Y el tercer jugador es Nicolás Otamendi, que en la actualidad se está desempeñando en el fútbol de Brasil, en el Atlético Mineiro. Si te parece, repasamos los jugadores, los 23 jugadores que van a jugar el Mundial. Arrancamos por los arqueros. Tenemos a Sergio Chiquito Romero, que es el arquero del Mónaco. Mariano Andújar, el jugador del Catania, que acaba de descender a la segunda división del equipo de la Liga Italiana. Y Agustín Orión, el arquero de Boca. En la defensa tenemos a Federico Fernández, el jugador del Napoli. A Ezequiel Garay, jugador pretendido por muchos equipos de Europa, que en la actualidad se desempeña en el Benfica. Tenemos a Pablo Zabaleta, del Manchester City. Marcos Rojo, de Sporting de Lisboa, de Portugal. Hugo Campagnaro, del Internacional de Italia. Martín de Michelis, a mi gusto la sorpresa de la lista de 23, jugador del Manchester City. Y José Pepe Basanta, el jugador del Monterrey mexicano. Vamos ahora a los mediocampistas. Javier Mascherano, del Barcelona. Augusto Fernández, del Celta de Vigo. Lucas Biglia, del Lazio, de Italia. Enzo Pérez, otra de las sorpresas, la verdad que nadie se lo esperaba, creo que ni el propio Enzo Pérez, jugador del Benfica, estará también jugando el próximo Mundial. Angelito Di María, el jugador del Real Madrid, que viene de consagrarse con el equipo merengue de la Champions League. Después tenemos a Maxi Rodríguez, el jugador de Newell's Old Boys de Rosario. Fernando Gago, que viene de una lesión y se está recuperando. Sabela puso todas las fichas en él y también va a estar en el próximo Mundial, el jugador de Boca. Y Ricky Álvarez, el otro jugador argentino que se desempeña en el Inter de Italia. Y por último pasamos a los delanteros. Tenemos a Leo Messi del Barcelona, a Higuaín del Napoli, al Kun Agüero del Manchester City, Rodrigo Palacio, el otro jugador argentino del Inter de Italia, y al Pocho Lavezzi que se desempeña en el Paris Saint-Germain de Francia. Esos, te repito Martín y le repito a la audiencia, son los 23 jugadores que van a estar integrando el equipo que jugará el próximo Mundial en Brasil 2014.
¿Cómo le ves a la selección?
Bien, bastante bien. La verdad que el equipo más o menos ya estaba definido. Había que descartar algunos nombres, por ahí alguna sorpresa, pero si uno para el equipo de memoria, yo te podría decir Romero el arquero, tenemos los dos centrales, Fede Fernández y Ezequiel Garay, Pablo Zabaleta y Marcos Rojo en los laterales. Después en el medio campo tenemos a Mascherano, Di María y ahí está la duda. Si Gago, si llega bien, o podría ir Maxi Rodríguez y bueno, la delantera Messi, Higuaín y el Kun Agüero.
¿Crees que llega Gago?
Sí, llega a jugar el Mundial, pero hay que ver en las condiciones en las que está. Recién se está recuperando de una lesión, como dije, Alejandro Sabela está confiando a pleno en él, así que bueno, veremos.
Bien, buenísimo. ¿Algo más, Alex?
Esa es la información que les traigo por el día de hoy, muchachos, respecto a el deporte de la provincia de Córdoba y la lista de los 23 jugadores de la selección.
Bueno, excelente. Vamos con una cortina y ya nos despedimos.
Que sueño se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile y te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una cancha o en un bar. Vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. Caño, taquito, chilena y tablón, el fuego sagrado de mi corazón. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, cual sea el color. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, no importa cuál sea el color. Y si me pinta la cara, hoy no me voy a achicar. Cuando me muerda la pena no voy a llorar. Se ha terminado el festival. En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final en una cancha o en un bar. Dando la vuelta manija me doy,
está sonando en este momento la Bersuit y está con el tema Toco y me voy. Bueno,
¿qué programón tuvimos hoy, Johnny?
¿Qué programón?
No es por hacer igual
queremos decirle que no sabemos si el próximo martes vamos a estar acá o vamos a dejar el programa porque hay una disputa entre Alex Schulz y Martín Salvatore por la lapicera.
Claro, si no aparece mi lapicera, no sigo con el programa.
Si no sonamos el próximo martes porque nos peleamos todos.
Bueno, eso fue todo. Se nos pasó la hora muy rápido, se nos pasó volando porque tuvimos un contenido muy bueno. Y cuando los programas son así, se pasa, vale la pena y se pasa muy rápido, me parece a mí.
Sí, vale la pena y bueno, repetimos el agradecimiento porque la verdad que estamos muy contentos. Segundo programa y la verdad que nos sentimos muy conformes. Nos vamos y el martes que viene nos encontramos de nuevo, Martín.
El martes que viene nos vemos con más Laberinto Cultural. Hasta luego.
Bueno, nos vamos con Armando Flores. Suena No Sabes PC. Hasta el próximo martes.
Pero cómo no sabes computación, ya te veo nena linda, ejercer prostitución. Pero cómo es que sos uno del montón, ya te veo nene feo, apretando el callejón. Hay falta de trabajo y yo no encajo en este país que se viene para abajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué carajo vamos a hacer? Cortamos la ruta porque ya no hay fruta. Sus gobernantes son unos hijos de... Es que ya no hay caso, se viene el cordobazo. ¿Qué se viene? Se viene para abajo y hay falta de trabajo. Y yo no encajo en este país que se viene para abajo. Y hay falta de trabajo. Y yo no encajo en este país que se viene para abajo. ¿Sabes computación?